Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son ya las 5:04 en este lunes 21 de julio y le damos el puntapié inicial aquí a Enfoque Público. Soy Julio Isamit, ya de vuelta aquí en los estudios de la Radio Agricultura después de unos días, una semana, más bien por trabajo fuera de Chile, en un viaje a Buenos Aires, una pasantía de los estudiantes de Derecho de la Universidad San Sebastián en conjunto con la Universidad Austral. Así que ahí acompañándolos como profesor y un gusto, y aprovecho de felicitar a aquellos alumnos que participaron de esa pasantía de alumnos de Derecho de la Universidad San Sebastián en Argentina. Comentarles que en estos mismos momentos ya hay un punto de prensa de Javier Echeverri, el director de Servicios Impuestos Internos, anunciando ya una noticia que ya se había conocido a propósito de una declaración del Ministerio de Hacienda informando la solicitud de renuncia que ha hecho el presidente de la República a Javier Echeverri. En este momento él se encuentra en las dependencias de Servicios Impuestos Internos realizando un balance de su gestión antes de retirarse. Una salida, todos los canales por si acaso están transmitiendo en vivo este momento, habla el renunciado director del Servicio Impuesto Interno. La razón de fondo de su salida, el no pago de contribuciones por un periodo bastante extenso, 9 años en una casa no regularizada en la zona sur de Santiago. Bueno, todo esto generó una polémica porque las contribuciones han estado en el centro del debate público por varias razones. Primero, porque es un impuesto injusto. Piensen ustedes que las personas que se compran una casa, que se compran un departamento, se compran un terreno, pagan impuestos permanentemente por ello. Con la plata con la que se compran el terreno, la casa o el departamento, bueno, es plata que pagó impuestos, ¿cierto? Si alguien compró ese inmueble con un crédito, paga un impuesto al crédito. Cada vez que paga una cuota de su crédito hipotecario, de su dividendo, está pagándolo con dinero que pagó un impuesto por ser fruto del trabajo. Y como si eso fuera poco, de pagar un impuesto al crédito, de pagar un impuesto de la plata que puso para el pie, y además de pagar un impuesto por la plata que paga mensualmente en el crédito hipotecario, en el dividendo, el Estado de Chile te cobra unas contribuciones por el solo hecho de ser dueño de ese terreno. Es un impuesto totalmente patrimonial, no es un impuesto que te cobren por generar algo nuevo, ¿cierto? El IVA, por ejemplo, te cobra cuando compraste algo. El impuesto a la renta te lo cobran porque generaste cierta cantidad de plata al mes en tu contrato de trabajo, en tu boleta honorario. Aquí simplemente te cobran por tener, por seguir teniendo lo que ya es tuyo. Así que es un impuesto patrimonial injusto y, como si fuera poco, además calculado de manera muy oscura. No se sabe todavía los criterios que utiliza el Servicio de Impuestos Internos para tasar los inmuebles, y por tanto es un impuesto que no está establecido por ley, sino por un mecanismo meramente administrativo, lo que genera obviamente dudas constitucionales bien profundas. Perdonen que me alargue en esta materia, pero desde hace muchos años creo que las contribuciones no es ad hoc, no es ahora o no es hace 2 o 3 años, es una cuestión más de fondo respecto a un impuesto que es totalmente injusto. Muy parecido, querido amigo, y aquellos que nos van escuchando en el audio, al permiso de circulación. Se llama permiso de circulación, pero en verdad es un impuesto por tener auto. El ejemplo más palpable de esto es que si usted tuviera su auto estacionado en su casa durante un año y no lo saca a circular, al año siguiente, al momento de sacar el permiso de circulación, le van a cobrar todos los años debidos. Entonces, usted no me está cobrando un permiso para circular, porque si yo dejo de circular mi auto, tengo que pagarlo igual. Entonces, póngale el nombre que quiera, pero usted en el fondo lo que me está cobrando es tener un impuesto por tener un auto. Las contribuciones es un impuesto por tener un inmueble. Bueno, esas tasaciones son bastante oscuras, nadie sabe muy bien cómo el Servicio Impuesto Interno hace las tasaciones, te aumentan las contribuciones, y mucha gente hoy día ha visto cómo le ha subido la cuota a las contribuciones. Incluso algunos han llegado a decir, si el Servicio Impuesto Interno, es decir, el Estado de Chile, quiere comprarme, esta casa o este departamento al precio que ellos dicen que vale, no tengo ningún problema en vendérselo hoy mismo. Naturalmente, eso no es así. El precio de los inmuebles es el precio comercial, es decir, lo que alguien está dispuesto a pagar por eso, y no lo que un funcionario público viene a decir que vale. Bueno, en fin, como si fuera poco, el director del Servicio de Impuestos Internos dijo que los que se quejaban por el pago de las contribuciones pertenecían al 20% más rico de Chile. Yo solo quiero decir que estas familias más ricas, que todo el mundo usa ejemplo, los Lux y los Angelini, pertenecen al 0,01% de la población. En ese 20% supuestamente más rico de Chile hay muchas familias de clase media, gente que le está costando poder pagar las contribuciones para seguir teniendo la casa de toda su vida. Así que el director del Servicio Impuesto Interno está saliendo por la puerta chica después de no pago de contribuciones de 9 años de su propiedad, y que además, como todos sabemos, por estos mecanismos un tanto oscuros de cómo se fijan, y que no han sido capaces de explicar cómo se fija un precio que nos cobran a todos los propietarios en nuestro país. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público, y a la vuelta vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, a propósito de la cumbre de gobernantes demócratas, supuestamente, que están aquí reunidos en Santiago, convocados por el presidente Boric. No se vaya, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en esta semana, lunes 21 de julio, siendo las 5:14. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En ENGIE generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile. Y ya lo habíamos anunciado, se conecta con nosotros aquí en Enfoque Público el diputado Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, vicepresidente de IDU, la International Democratic Union, que a propósito de lo que está pasando en nuestro país, una cumbre internacional, democracia siempre, le denominó el presidente Gabriel Boric, quien encabezó en el Palacio de la Moneda la reunión de alto nivel junto a los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el presidente de Colombia Gustavo Petro y el de Uruguay Yamandú Orsi. Obviamente este es un encuentro de líderes de izquierda que tiene como objetivo avanzar una postura común en favor del fortalecimiento de la democracia, el multilateralismo, la cooperación global con la justicia social. El presidente Boric ha definido tres grandes ejes: el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la desinformación y regulación de tecnologías emergentes. Bueno, esta cumbre ha traído varias consideraciones respecto a su claro carácter más bien político, ideológico, más que una cumbre de jefes de Estado, ¿cierto? Da la impresión de que es una cumbre de líderes de izquierda, más allá de jefes de Estado en representación de sus respectivos países. De esto y mucho más queremos conversar con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, a quien saludamos aquí desde el estudio. Diego Chalper.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto verte, saludarte por tu programa, felicitarte.
Muchas gracias, diputado. Además, bueno, tú has estado muy activo en esta materia y preguntarte cuál es el verdadero objetivo de esta cumbre, ¿ya? Porque da la impresión, yo te lo comentaba recién, Diego, de que es más una reunión de partido o de coaliciones de partido, de grupos de interés, más que de jefes de Estado. Y por tanto se utiliza el Palacio de la Moneda, se utiliza recursos públicos, pero da la impresión de que no hay aquí un interés permanente de la nación. ¿Cómo lo ves tú, Diego Chalper?
Bueno, primero saludar a Julio, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos en común que nos apasionan las ideas y por lo tanto nosotros vemos debajo del agua y no nos van a poner la cara aquí. Obvio. Lo que tenemos, queridos auditores, en presencia en el Palacio de la Moneda hoy día es un cónclave de la izquierda pagado con los fondos de todos los chilenos, haciendo de la presidencia una verdadera sucursal para intentar convencernos que aquí hay algo distinto que una coordinación de la izquierda internacional. Los convocados, bueno, Julio uno lo conoce bien porque estudió en España, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, una persona que está muy cuestionada en su país de origen respecto de lo que está aconteciendo puntualmente en materia de corrupción. Después tenemos al señor Petro, Gustavo, en Colombia, cuestionado por no solo casos de corrupción, sino que además cuestionado por la manera abusiva que tiene de ejercer el poder, que fortalecer la democracia no tiene nada. El presidente uruguayo no podría decir que está recién entrando hasta hace un par de meses. Su coalición, no vamos a decir que ha sido especialmente proclive a defender las democracias del continente, y el señor Lula, ustedes conocen su historial. Entonces, en ese cuadro, Julio, junto efectivamente a otras autoridades de España, el presidente del Senado Colombia, el secretario general del Parlamento Latinoamericano y los presidentes de los partidos de oposición de Uruguay y de Colombia, la senadora Nadia Blel y el senador Delgado, hicimos una expresión de malestar frente a algo que pretenden presentar como una cuestión en beneficio de nuestros países y en realidad es una cuestión puramente ideológica. Y si a alguien le queda alguna duda, Julio, miren la declaración que acaban de sacar, claro, donde hablan de Gaza, que efectivamente es un conflicto que nos inquieta a todos, pero omitir mencionar a Venezuela, omitir mencionar a Nicaragua y omitir a mencionar a Cuba para un encuentro latinoamericano es simplemente una falta de respeto al más mínimo inteligencia, Julio. Así que qué bueno que tú lo traigas a colación y bueno, seguir defendiendo las ideas, jóvenes, porque la izquierda latinoamericana, a diferencia nuestra, no descansa, no descansa, porque para todos ellos esto es todo. Eso es lo que te podría decir.
Oye, yo estoy muy de acuerdo contigo lo que plantea el diputado Diego Chalper, a propósito también de que esta izquierda no descansa, ¿cierto? Que no da batalla por perdida, tienen algo un poco de sinvergüenza, tú lo decías recién, Pedro Sánchez, una persona que está totalmente cuestionada en España, está procesada su señora, está procesada su hermana, está procesado el número 2 del Partido Socialista Obrero Español que él preside, están procesados sus ministros. O sea, cuando ya te dice, oye, está procesada hasta tu señora, tu hermano, tus ministros. Claro. Bueno, cuando el río suena es porque piedra lleva. Entonces, en ese sentido, diputado Chalper, ¿dónde queda el manejo de las relaciones diplomáticas con estatura, cierto? Con altura de mira. Algunos han tratado de comparar esto con lo que hizo el presidente Piñera de Prosur, ¿cierto? La gran diferencia es que eran presidentes que venían a hacerse cargo de una situación grave de América Latina que era Venezuela. Tú lo acabas de decir. No es simplemente un grupo de un club, ¿cierto? De izquierda a nivel mundial. Entonces, ¿dónde queda un poco el interés permanente en las relaciones diplomáticas? Porque yo entiendo que el presidente Boric un sábado se quiera juntar con quien quiera, pero utilizar el Palacio de Gobierno, los impuestos de los chilenos, para además venir a juntarse con líderes que están cuestionados en sus propios países, ¿qué señal está dando? ¿Dónde está el canciller? ¿Qué señal más permanente se está dando a Occidente y al mundo?
Bueno, este gobierno, Julio, va a tener un legado muy triste en muchos ámbitos. Y uno de ellos es haber logrado transformar las relaciones internacionales en un tema de trinchera política y haberlo dejado de tener como tema de Estado. Claro. Para los que están en su casa, las relaciones exteriores podíamos tener muchas diferencias en todo, pero siempre eran motivo de encuentro. Piensen ustedes que cuando tuvimos la controversia en La Haya, el presidente Piñera hizo una invitación abierta a gente de distintos partidos, de distintas ascendencias políticas, porque todos nos dábamos cuenta que más allá de las visiones, aquí habían temas de Estado. El presidente Boric, desde el comienzo de su administración, con el subsecretario Ahumada, después con toda la puesta en escena que ha tenido en distintas materias, para qué decir la asistencia a los famosos BRICS, se ha encargado de transformar las relaciones exteriores en motivo de conflicto. Y este es uno más de los episodios que lamentablemente el presidente ha tenido. Yo lo lamento mucho, Julio, primero por Chile, obviamente, segundo por los contribuyentes, porque yo le aseguro que los que están en su casa no tienen por qué estar financiándole un mitin político al presidente y mucho menos en el Palacio de la Moneda. Lo lamento por el canciller Van Claveren, que yo cuando estoy con él lo noto especialmente incómodo. Yo pensaba que iba a ser más el adulto responsable, para mí te confieso que me ha llamado la atención su incapacidad de frenar cosas como esta. Y por último, lo lamento especialmente por las personas que el día a día tratan de sacar adelante a su familia, que han padecido asaltos, que son emprendedores, porque uno entendería una cumbre, ojalá con gente que piense distinto, porque aquí además se permite entrar gente que piensa todos igual, para, por ejemplo, abordar el tema del crimen organizado. Tú dices, ya, vamos a traer a gente de distintos países para ver cómo enfrentamos el tema del crimen transnacional, o traer expertos en materias tecnológicas para sacar adelante los mundos de la economía digital. Cualquier tema de interés para el país. Pero tal como tú lo refuerzas en tu exposición, acá temas permanentes de Chile, ninguno. Miren la declaración, no hay ningún tema que le cambie en un gramo la vida a aquellas personas que en su día a día tratan de sacar adelante a su familia. Entonces lo que tenemos acá, lamentablemente, es un abuso más de este gobierno que abusa de las relaciones exteriores para hacerse de un espacio político favorable al presidente de la República. Por suerte, Julio, mira, yo calculaba Creo que le quedan poco más de 7 meses a este gobierno, en buena hora ya está terminando.
Tú sabes que cuando uno empieza a ver el calendario no sabe si alegrarse o entristecerse, porque 7 meses también se nos pueden hacer eternos, ¿cierto? Diego, yo te escuchaba y decía lo del adulto a cargo en la figura del canciller von Kleinert. ¿Qué decepción? Esto lo digo, perdona que te saque un poco el tema, pero ¿qué decepción de la gente que uno creía los adultos a cargo en este gobierno? Estoy pensando en la misma Carolina Tohá. Estoy pensando en el mismo ministro Marcel, ambos muy unidos llamando a favor de la prueba, un borrador constitucional que hubiese hecho mucho daño a Chile. Y yo tenía la misma expectativa tuya respecto a von Kleinert, decir, mira, por lo menos hay alguien ahí con experiencia y seriedad que permita dotar a Chile de un mínimo de responsabilidad. Más aún cuando estamos en tiempo convulso, porque ¿hacia dónde estamos dando señales? Piensa tú el problema con los aranceles con el presidente Trump, la relación con la Unión Europea. Lula está promoviendo los BRICS, que es asociarnos a China, a Irán y a otros países. Colombia tiene un discurso totalmente norteamericano. Entonces, el mismo presidente que quiere asociarse con China, con Brasil, con un poco como lo indeseable del mundo, quiere también negociar con Estados Unidos para que no nos ponga de arancel al cobre y muchas otras cosas. Entonces, ahí hay una decepción muy profunda respecto al adulto a cargo. Diputado Chalper.
De acuerdo contigo, por suerte los países destino, que son socios permanentes nuestros, se dan cuenta que los países pasan y los gobiernos quedan. Y se dan cuenta además que este presidente está de salida y que por lo tanto sus últimas intervenciones, me consta porque lo he conversado con colegas del Partido Republicano Norteamericano, con gente que tiene un rol en Estados Unidos, para nosotros Estados Unidos es un socio permanente y por lo tanto mantener una buena relación con Estados Unidos no tiene que ver con afinidades ideológicas, tiene que ver con que es el principal o de los principales inversionistas extranjeros en Chile, varias de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y también porque hay una afinidad respecto a la democracia, a la libertad. Entonces, yo en eso quiero creer que los que están en su casa saben que esta zona, en el fondo, a ver, el presidente Boric no es que esté con el síndrome del pato cojo. Se le fue el pato de la moneda hace mucho rato. O sea, en el fondo, piense usted que hace bastante rato que no toma decisiones significativas en prácticamente ningún tema. Entonces, yo creo que todos los chilenos, lamentablemente, vamos a observar 7 meses que, coincido contigo, se nos van a hacer muy largos, porque no vamos a tener un gobierno a cargo. Pero Chile ha tenido una capacidad espectacular de resistir a la lista del pueblo y resistir al Frente Amplio. Así que ojalá podamos resistir un par de meses más para que cualquiera sea el desenlace de lo que ocurra a fin de año. Yo estoy seguro que va a ganar la oposición. Es conocido que yo estoy jugado por Evelyn Matthei, tengo mis razones, porque creo que ella es la única que concita las mayorías necesarias. Pero más allá de esa discusión, la que estamos dando acá es que vamos a tener un cambio de rumbo en Chile y no vamos a seguir en este marasmo en que nos tiene metida la izquierda adolescente, que se le quedó grande el poncho para gobernar el país.
Tú, Diego, eres uno de los diputados jóvenes. No me gusta ya el término como de promesas de las nuevas generaciones, es un poco de años anteriores, porque ya es una realidad, ¿cierto? Y en ese
ya
sentido,
estamos más viejos usted y yo, pues, Julián, estamos... nos pueden decir dirigentes estudiantiles.
Oye, con kilo y canas.
Tenemos hijos.
Oye,
yo
desde que llegaron los niños ya he cambiado radicalmente, no sé si es tu caso, pero ya estoy solo preocupado de las próximas generaciones y el Chile que vamos a dejar. Ahora entiendo la madurez de los más grandes.
Oye, no, te digo más, cuando cumplas 40 años te va a venir el síndrome de los 40, que es una cosa más compleja todavía, porque tú sientes que ya de verdad las cosas menores no te alteran tanto la vida, pero sí te la alteran aquellas cosas que tú te das cuenta que pueden adquirir el carácter de permanente. Y para Chile, el nivel de inoperancia que esta gente ha tenido a administrar el Estado no lo podemos volver a repetir nunca más, porque han llegado a niveles realmente insólitos. Lo del sicario, Julio, permíteme una frase.
Sí, por supuesto.
Hoy día tuvimos al ministro de Justicia acá hace un rato atrás explicando que una persona que ha sido condenada, o sea, que tiene una prisión preventiva por haber sido financiado para asesinar a un tercero, salga caminando de la cárcel en presencia de dos personas que lo acompañan, y ahora nos hemos informado que sale del país por un límite no autorizado, por una, digamos, frontera no autorizada. ¿Tú te das cuenta el desastre de lo que significa? Y en que entre medio el presidente Boric, en vez de estar de cabeza en esto, desplegado, armando agendas, dando instrucciones, yo me imagino cómo habría estado el presidente Piñera.
Por supuesto.
Que esté dedicado a ser de agencia turística de presidente con dudosa trascendencia. ¿Tú te das cuenta de lo que estamos? Entonces yo espero que nunca más tengamos que padecer lo que hemos padecido estos años y que Chile recupere esa senda que tenía de ser referente a nivel latinoamericano y también a nivel mundial.
Bueno, me gusta mucho escucharte porque a veces cuando amigos míos ferozmente opositores, te dicen, el problema de estos cabros que es la juventud. No, 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 el problema es la inoperancia, porque ser joven no es un impedimento para poder hacerse cargo de grandes tareas, o de la misma manera que lo has demostrado tú como diputado, el mismo Jaime Belolio como ministro, como diputado. O sea, la verdad es que el problema no es ser joven, el problema es no estar preparado o no desempeñarse a la altura del cargo. Yo sé que nos quedan algunos minutos porque el diputado Charper tiene compromiso en el Congreso, pero te quería preguntar...
Tú sabes que estamos votando un tema que a ti te va a interesar, porque tú eres abogado. Vamos votando en breve un cambio en el sistema de selección de los jueces. Ustedes se acordarán que uno de los temas más polémicos era el nombramiento de los jueces.
Así es.
Y aquí se pretende hacer un consejo de nombramiento. Yo advierto a los auditores que lo voy a votar en general a favor, pero en contra de algunos pasajes, porque, por ejemplo, a los brillantes se les ocurrió meter dentro del consejo de nombramiento a un representante de la Cámara de Diputados. Eso es un error profundo, porque es seguir politizando lo que tenemos que intentar despolitizar. O sea, ahora, además de tener interacción con el Senado, van a tener interacción con la Cámara. Eso lo tenemos que rechazar y espero que no tenga el quórum, Julio, porque ese son el tipo de cosas que uno se sorprende, cómo cosas tan evidentes avanzan. Y para eso necesitamos gente, y ahí, bueno, obviamente cada uno va tomando sus caminos por sus vocaciones, pero necesitamos gente competente en el Parlamento, porque el Parlamento muchas veces se le presta poca atención, pero las leyes pasan y los gobiernos quedan. Entonces, es muy importante la legislación en ese sentido.
Oye, bueno, hay una bandera roja, ¿cierto?, lo que acaba de comentar el diputado Charper. En este mismo momento, Diego, esta es una renuncia que se sabía, pero lleva largo rato hablando ya Javier Echeverry, haciendo un balance de su gestión. Está en vivo, en muchos canales lo siguen transmitiendo, algunos ya han pasado a otras cosas, pero lleva mucho rato haciendo un balance. ¿Y cuál es tu mirada respecto a la renuncia de un director que es un director histórico del Servicio Impuesto Interno, pero que termina saliendo por la puerta chica? De nuevo, los adultos a cargo parece que no fueron capaces de sobrevivir este gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Diego Charper?
Mira, yo estuve con Javier Echeverry un par de semanas atrás. Me sorprendió el que no se diera cuenta lo que significa para muchas familias de clase media, adultas mayores, incluso personas jóvenes que están sacando adelante sus créditos hipotecarios, el que la manera en cómo se calculan los avalúos en Chile sea tan discrecional y tan mal hecha. Yo, de verdad, me llamó la atención que él no se diera cuenta. Él me decía, no, mira, si a veces tenemos tasaciones, tenemos, digamos, tasaciones bancarias o créditos bancarios, y a partir de ahí homologamos el valor a otras propiedades. Yo decía, pero ministro, si hay propiedades de esas que están en entornos urbanos hostiles y por lo tanto han bajado su valor. Hay otras que están eventualmente en una situación deficitaria. Entonces, ¿cómo puede ser que usted haga homologación? Hoy día está la herramienta suficiente para hacer una cosa más precisa. Entonces, ahí me quedé con una decepción muy grande, porque me quedó la sensación de que él, teniendo todas las herramientas para poder hacer las cosas, no las estaba haciendo con toda la fuerza que quisiera. Le dijimos, el artículo 10 de la Ley de Impuesto Territorial le autoriza a usted a modificar los avalúos fiscales por discreción suya, en la medida en que sienta que hay elementos que han alterado el valor del predio sin provenir de su propietario. Y nos miraba como diciendo, sí, pero... Entonces ahí tú te das cuenta que en el fondo, y lo digo con harto respeto, los adultos responsables como que no estuvieron dispuestos a quebrar la inercia de la negligencia juvenil. Y lo digo, para mí ha sido una decepción Mario Marcel, ha sido una decepción en varios sentidos el canciller Van Claveren, ha sido una decepción, te confieso, también en su minuto lo discutía con la ministra Toá. Bueno, ¿para qué decirte lo que hemos observado en otros ministerios? Entonces, yo creo que desafortunadamente el legado de este gobierno va a ser recordarnos que la gestión pública no la demos por obvia. Así porque es. Esta gente se encargó, pese a que nos decía que el Estado iba a venir a resolver todos los problemas, ellos nos subieron arriba de un auto y no lo sabían manejar. Entonces, yo creo que de cara a lo que viene, auditores, yo invitarlo a que ojalá se hagan la pregunta de cuáles son los equipos que acompañan a los candidatos. Ah, yo veo que la ministra Jara, ponte tú en su candidatura, no encuentra al ministro de Hacienda por ningún lado. Yo me imagino que va a ser un casting, no tengo idea, con alguna productora, porque ya se le bajó Nicolás Izaguirre, pero nadie mínimamente responsable en las finanzas está dispuesta a subirse a ese carro.
Claro.
¿Ah? Entonces, yo espero que en eso seamos más responsables de cara al futuro, porque el daño que le han hecho a la gestión pública, Julio, yo creo que es inconmensurable.
Oye, yo sé que nos quedan 2 o 3 minutitos para preguntarte, aprovechando al diputado Diego Charper, ¿cómo ves tú el panorama presidencial en la oposición? Digo, en las derechas, en la oposición. La semana pasada fue muy triste desde el punto de vista como de las peleas, de la polarización, de las frases en redes sociales, de la denuncia de voz, incluso de lo que denunciaba Evelyn Matthei, de que inventaba mostrar videos para pretender dejarla como si tuviera una enfermedad senil. Bueno, la verdad es que todo fue muy triste. Yo hoy día tuve la oportunidad de estar con Arturo Esquella y decía, bueno, esto ya está pasado pisado, o sea, ha conversado con los equipos, pero ¿cómo lo ves tú de cara a lo que viene? Porque lo que quiere un elector de derecha es que se vaya aquellos que han hecho de esto un muy mal gobierno, ¿cierto? Quieren un cambio, quieren una alternativa. Cada uno tiene su propio candidato, tú apoyas a Belén Matthei, otros apoyan a José Antonio Kast. O sea, la verdad es que hay un grupo de personas que quieren un cambio y que no están tan preocupados de cuál persona, sino que se genere ese cambio. Pero verlos pelear desanima a muchos. ¿Qué llamado harías tú a las oposiciones de cara a lo que viene?
Tres llamados, Julio, y bien al hueso. El Dale. Primero es que solo somos exitosos en la medida en que logramos unidad. Unidad en lo parlamentario, que yo lancé una carta al diario que me trajo algunos coletazos, pero que la reafirmo hoy día. Habrán fórmulas, habrán mecanismos, pero tenemos que enfrentar la parlamentaria con unidad. Lo segundo es fair play. Es evidente que se está compitiendo, que hay distintas miradas, que hay sensibilidades, pero fair play, y para eso todos tenemos que hacernos responsables. Yo ahí valoro mucho que he visto en José Antonio Kast un empeño en positivo de decirle a aquellos simpatizantes que han empleado las redes sociales, no solo para atacar a Belén Matthei, a mí también, a varios más, que eso no puede continuar, que eso no es parte del inventario. Y lo tercero que yo te diría es que entendamos que, a ver, yo creo que las distintas sensibilidades, Julio, han venido a empatizar con sentires distintos. Me explico. Yo creo que lo que ha interpretado Johannes Kaiser es un hastío contra la burocracia estatal. Y en eso yo creo que Johannes Kaiser ha tenido un especial énfasis. En el caso de José Antonio Kast, yo creo que varias cosas, pero una cosa que yo rescato es el hastío de muchos sectores de no sentir que temas como familia, como, en fin, estén lo suficientemente puestos por delante, lo que han llamado los valores más conservadores. Y creo que en el caso de Belén Matthei, su principal virtud es lograr hoy día que gente que ha tenido historias distintas pueda tener un futuro hacia adelante común. O sea, cuando tú me dices que un Isidro Solís, que fue ministro de Justicia, si mal no recuerdo, en un gobierno de centro izquierda, hoy día vea en alguien con raíces de derecha la proyección para adelante, a algunos se les parece una debilidad, a mí me parece una tremenda fortaleza. Entonces, entendiendo esto y mirando hacia adelante con sentido de país, yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que para lo que tiene Chile por delante, retomar la inversión, retomar la seguridad, retomar el desarrollo en materias como educación y salud, la verdad que nuestros matices son bastante menores. Yo termino solo diciéndote que hace ya un año y medio yo hice una publicación que se llama Unidad por el Cambio, que para el que le interesa se la puedo hacer llegar, donde el primer capítulo muestra las declaraciones de principios de todas estas sensibilidades y deja como conclusión que las diferencias no son tan gruesas como a algunos les gustarían y que solo somos capaces de construir un cambio con unidad y vocación de mayoría. Eso es lo que tenemos que enarbolar, Julio, con mucha fuerza, y sé que en eso estamos en la misma vereda y vamos a seguir trabajando con firmeza desde donde estamos hoy día.
Así es. Muchas gracias, diputado Chalper. Y además el mensaje final fuerte y claro, ¿cierto? Unidad, vocación de mayoría, poner a Chile nuevamente en la ruta del progreso y no caer en pequeñez o mezquindad. Le agradecemos al diputado Diego Chalper. Mucho ánimo en la votación. Ya nos dio ahí una red flag, así que alerta de no estar metiendo más gente de la debida en los consejos de nombramiento de los jueces. Así que mucha fuerza ahí en la votación, diputado Chalper.
Ya, Julio, que te vaya bien. Un abrazo.
Nos vemos. Saludos. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial después de escuchar al diputado Diego Chalper y ya volvemos a seguir conversando aquí en Enfoque Público de los temas que a usted más le importan. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones, más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, en la última patita para seguir conversando de los temas que a usted más le importan. Tuvimos recién una conversa, ¿cierto?, con el diputado Diego Chalper a propósito de la cumbre Democracia Siempre que convocó el presidente Boric a La Moneda. Y antes estuvimos un poquito conversando de las contribuciones aquí en el chat de YouTube. Alguien me hizo una cuestión, Gavito, me dice, oye, ojo, esto ni siquiera es un impuesto patrimonial, como dijo una persona, una consultora, es un impuesto al activo porque ni siquiera permite rebajar cuando la propiedad está con crédito hipotecario. Y lo peor de ese impuesto es que es mafioso, dice, porque te quitan tu casa o departamento si no pagas en un año, y tesorería te agrega intereses cual banco o financiera si pagan cuota la deuda. Bueno, son algunos de los comentarios que está aquí en YouTube. Agradecemos a todos los que han ido poniéndole me gusta al programa y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible Enfoque Público. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Hoy en esta última patita aquí en Enfoque Público nos acompaña Juan Diego Cruzat, estudiante de Derecho de la Universidad Católica, presidente de la Fundación Chile Siempre. Juan Diego, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, por la invitación. Muy buenas tardes a todos.
Oye, te queríamos preguntar, ¿qué es lo que hace la Fundación Chile Siempre? A quien yo la conozco y tengo mucho cariño.
Bueno, Julio, nosotros, bueno, tú sabes mejor que nadie, llevamos más de 17 años trabajando por una sociedad más libre, justa y humana, y para eso hacemos esencialmente tres cosas. La primera de ellas, la promoción y defensa de principios en el debate público, y para eso hay proyectos como Siempre por la Vida, que han defendido la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural. Así también realizamos charlas, formación, seminarios, encuentros, para formar jóvenes en las ideas de la libertad, la justicia, y demás cosas que son relevantes y que pueden permitir transformar esta generación para que el próximo Chile, el Chile de los próximos 10, 20, 30 años, sea mejor. Y por último, también realizamos acción social como consecuencia natural de los principios que defendemos.
Tú sabes que conversábamos antes con el diputado Chalper, y se habla mucho que este gobierno, por ejemplo, es un gobierno de jóvenes, pero lo han criticado por ser inexpertos, amateur, o estar poco preparado. Alguien, una vez me acuerdo que James Argo, que era candidato a alcalde en Concepción, dijo una vez que creía él que en política la mayor corrupción era postularse a cargos para los que uno naturalmente no estaba preparado. Y pucha que es cierto, y lo hemos sufrido en carne propia en nuestro país. Tú hablas de la preparación de gente. ¿Cómo preparar a jóvenes para los desafíos que se vienen, darle como estatura, cierto, altura de mira, y no caer de repente solo en el área chica?
Bueno, lo primero de todo es que, ante todo, somos estudiantes, que por lo tanto hay que ser diligente en la universidad, ir a clase, estudiar.
Esa es la primera pega.
Esa es la primera pega, sí. Si uno falla en eso, ya el resto se cae. Claro. Lo segundo es que acá lo que estamos presentando con Chile Siempre no es, no es una alternativa más de fundación o institución de la sociedad civil que se dedica a tres cosas específicas. Nosotros competimos, por decirlo así, o buscamos revertir una alternativa de vida basada en la indiferencia con una alternativa de vida basada en el servicio público, el servicio a los demás. Entonces, sí, somos estudiantes, ese es nuestro primer rol, pero luego, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer los próximos 60 años de nuestra vida?
Oye, bueno, eres optimista, ¿eh? Bueno, yo estoy preocupado ya los próximos 5, ya estoy cansado. Oye, perdón, que te escuchaba, y me gustó mucho lo que dijiste, ¿cierto? Es una alternativa a esa vida de la indiferencia con una vida más de compromiso. Tú eres más chico que yo. ¿Cuántos años tenés tú, Juan Diego?
22.
22, no, mucho más chico. Yo tengo 36. No, 36, orgulloso, 36 años, bien llevado, no sé. Pero lo que sí, que cuando yo era chico, se hablaba mucho de la generación del no estoy ni ahí, que es la generación del Chino Río. Me tocó ser dirigente estudiantil en el Instituto Nacional y siempre nos decía, pero ustedes como que vienen a romper esa generación del no estoy ni ahí. Y veo que ustedes están en algo parecido, ¿cierto? Que romper la generación de la indiferencia en distintas esferas. Una esfera, la esfera pública, la esfera social, la esfera cultural. ¿Qué es lo que hace que un cabro joven, hay diversas razones, pero qué es lo que hace un cabro joven que quiera ir a una charla de formación en materia de ideas de la libertad y la justicia, o que era dedicar un fin de semana a ir a ayudar a personas vulnerables, o lo mismo que hicieron ustedes recién, que llamó a conversar en víctimas de los incendios en Valparaíso? Entonces, al final, pues ya, queremos combatir la indiferencia con un compromiso. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es el detonante?
Yo diría que hay... Yo creo que aquí hay tres cosas. La primera de ellas, hay algo de inquietud intelectual, o sea, jóvenes interesados en aprender, y eso pasa, pero esa no es la regla general. Hay otra que es... algo que falta, yo creo, en esta sociedad, que es el conmoverse. O sea, hay algo de ver realidades duras y que eso mueva hacia el otro. Eso es un, yo creo, segundo punto súper importante, y se conecta justamente con, a propósito de eso, con Chile Siempre, que realizamos trabajos de invierno. Estuvimos toda la semana pasada realizando reparaciones menores en Villa Independencia.
En la región de Valparaíso.
En la región de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar. Ahí en los cerros, no está en el mar, de la playa mira el cerro, bueno, ahí estábamos nosotros.
Literalmente.
Pero eso, hay algo entonces de inquietud intelectual, algo que mueve a esto. Otra cosa es el conmoverse. Y por último también el ver, buscar en que los demás vivan mejor. O sea, por decirlo así, tener oportunidades y aprovecharlas para que otros también las tengan. Y si bien es un mundo reducido, un mundillo, el politiqueo, es un mundillo, pero si hay que buscar todo el rato, y bueno, salir a buscar gente, dedicarse. Alguien muy conocido me dijo, el liderazgo es la capacidad de convencer gente a hacer cosas, por decirlo.
A mí me dijeron algo parecido, pero era peor, era como la capacidad de calzarse gente.
Eso, la posibilidad de calzarse
gente. Porque mira, si de repente alguien dice, oye, yo tengo un gran liderazgo y organicé unos trabajos de verano, ¿y cuánto va? Mira, voy yo y un amigo, bueno, tan líder no es, pues, entonces al final tiene que mover más gente. Ustedes nos comentaban que fueron a la comuna de Viña del Mar, una comuna particularmente azotada por el tema de los incendios, que se mezcla, yo diría que el peor de los mundos, ¿cierto? Yo creo que todas las cosas que te pueden pasar, un incendio es muy destructivo por la rapidez, por la intensidad del daño, por un montón de cosas. Pero aquí se mezcla, por un lado, la inoperancia del mundo público, ¿cierto? Que no ha sido capaz de adelantarse a esta situación y una vez que ya sucedió, no ser capaz de repararlo en tiempo y forma. Y lo segundo, que esto además, mucho de esto era intencionado. Recuerda que aquí hay gente que está procesada, personajes de bomberos, de CONAF, que eran pirómanos, literalmente. Entonces, bueno, era como el peor de los mundos, el peor de los escenarios. ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué?
Bueno, antes del dónde, cómo y cuándo, decir que estos trabajos no necesariamente solucionan los problemas permanentes y definitivos de las personas, pero sí dan una luz de esperanza. Y ese despliegue de miles de voluntarios que realizan tantas fundaciones, Trabajo País, Tour, etcétera, sí permiten esa, como traer esa luz de esperanza a esos lugares que están damnificados por ejemplo, el incendio. Y lo que hicimos fue ir 25 voluntarios una semana, de lunes a domingo, en Villa Independencia. Hicimos reparaciones menores en diversas en diversos hogares, y aprovecho a mandarle un saludo a la señora Carmen, a la señora Alicia, al señor Alex, y a todos quienes nos acompañaron. Y decirte, Julio, que yo me fui de los trabajos profundamente asombrado, conmovido y agradecido. Asombrado porque por la resiliencia de las personas allá, la terrible situación de perderlo todo y aún así seguir adelante. Si uno va a Villa Independencia y saca una foto desde la calle, uno ve las casas paradas, pero si uno entra a la casa, ve que es simplemente una viga de madera con una placa de USB pegada con clavo. Claro. O sea, literalmente es lo mínimo, mínimo, mínimo. Con suerte para que no pase el viento y si es que no hay hoyos en la pared.
Oye, pero a ver, perdón, pero estas son casas de gente que ya vivió un incendio, que incluso muchos habían vivido incendios anteriores, y siguen estando ahí con, a veces, sin planificación urbana, sin estructura, sin la ayuda. Acá, ¿cuánta gente fue? Aquí son cabros universitarios que dijeron, vamos a ir a dar parte de nuestras vacaciones de invierno. Fue un grupo de jóvenes a reparar casas, y no solamente a reparar casas, también a formar comunidad. Yo vi ahí una foto de hasta un bingo. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Yo eso lo asocio con una última parte, Juan Diego, que a mí tocó en mi juventud ir a trabajo. Y yo admito que no fui de buena manera. Fui medio obligado, así como, oye, todo hay tanto de la preocupación por lo social, por lo público, hay que ir a trabajo. Y yo me hacía el tonto, encontrar que trabajo era lo peor del mundo, que era como pagar para ir a dormir en el suelo, comer tallarines e ir a trabajar. Que era, o sea, pagar y por trabajar es como la definición, peor que la esclavitud en el fondo. Hasta que fui una vez. Y cuando fui, nunca más dejé de ir en mi año universitario, porque si uno siempre cree que viene a dar y en verdad viene a recibir buena idea, buena experiencia, bueno, testimonio. Yo creo que la gente que va a trabajos de invierno, de verano, misiones, y son miles los jóvenes en todo Chile que están haciendo esto de distintas universidades, centros de jóvenes, fundaciones como Chile Siempre, salen ganando más ellos, por más bien que hagan en sus trabajos. Pero bueno, ¿con qué lección se quedaron ustedes?
Yo creo que la lección más importante con la que yo, o sea, la que al menos yo me quedo de estos trabajos, hay muchas cosas muy buenas. O sea, está la relación con la comunidad que nos recibió, que incluso nos cocinaron, hicieron show y estuvo muy, muy entretenido. También la relación con los voluntarios, que es sumamente valiosa, el grupo humano. Yo creo que lo más importante allá era el grupo humano con el que uno va. Eso es lo más importante. Pero sí decir que estas cosas no se hacen, esta es la lección que me llevo, no se hacen ni por culpa, ni por pena, ni por angustia.
Claro.
Eso puede ser sumamente dañino, de hecho, para lo que uno hace allá. Yo creo que acá lo que tiene que haber es justamente eso, el conmoverse, el moverse por el otro. Yo creo que eso es lo fundamental, esa es la lección. O sea, porque si yo vuelvo para allá y me vuelvo a encontrar con la gente con la que estuvimos, las lágrimas de ese encuentro no van a ser ni de pena ni de culpa, van a ser de alegría. Claro. Y alegría por la pega que se hizo, por la relación que se formó. Yo creo que son muchas las lecciones, pero esencialmente creo que esa es la más importante.
Oye, queremos agradecerle a... Se nos pasó volando esta última parte. Queremos agradecerle a Juan Diego Cruzado, el presidente de la Fundación de Chile Siempre, por acompañarnos hoy día. Felicitarlo por la pega que están haciendo, por la pega en la región de Valparaíso. Saludo a las familias que, por desgracia, siguen sufriendo no solo las consecuencias del incendio, sino la falta de gestión para enfrentarlo. Solo dos mensajes finales para ir despidiéndonos. El primero... Hay una alerta de concurso aquí en Enfoque Público para aquellos que les gusta la historia en el Instagram de Enfoque Público. Usted puede entrar a Enfoque Público 92.1 y está el video de una conversa que tuvimos con Guillermo Parvex. Bueno, un nuevo sorteo. ¿Te gustaría leer una novela histórica, La Guerra del Pacífico? No te pierdas la oportunidad de tener un ejemplar único de drama y espionaje. Te he invitado a participar del sorteo del libro La Sombra de Patricio Lynch, firmada por Guillermo Parvex. Para participar hay que seguir Enfoque Público en Instagram, menciona a algún amigo en los comentarios, mientras más menciones, más opciones. El ganador va a ser anunciado el jueves de esta semana en Instagram para llevarse el libro sobre Patricio Lynch del gran Guillermo Parvex. Además me metí el fin de semana a ver ahí el Arte y Letra del Mercurio, sigue estando en el top 10 de libros más vendidos, así que obviamente tiene una opción de adquirirlo aquí firmado gratis por Guillermo Parvex. Y el segundo, un pequeño homenaje a don Manuel Montt Duvernay, el presidente de la Fundación Montt, que murió este fin de semana. Un saludo a su familia, a Rodrigo, a Gloria, a los nietos, a los hijos, y a apoyarlo en este momento. Una persona profundamente interesada en la historia. Alejandro San Francisco le hace un homenaje hoy día en una carta en el diario El Mercurio. Corresponde a quien no solo es descendiente de un gran expresidente de la República como don Manuel Montt, sino también a un hombre totalmente dedicado a la preservación de la historia y la conservación de la cultura. Desde Enfoque Público, nuestro homenaje a don Manuel Montt Duvernay y un cariñoso saludo a su familia, especialmente a Rodrigo Montt. Nosotros nos despedimos, le agradecemos a usted la sintonía hoy día en la 92.1. Gracias a Juan Diego Cruzat, presidente de la Fundación Chile Siempre. Ya nos veremos mañana en un nuevo capítulo aquí de Enfoque Público en Radio Agricultura. Nos vamos, que esté muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Izamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.